A cada profesional que con todo su conocimiento y corazón han dicho que sí en este nuevo trimestre del año. Es el caso del doctor Alfredo Mirol. El doctor Alfredo es médico especialista en inmunología, ha dado miles de conferencias en países de todo el mundo sobre prevención, drogas y adicciones. Es director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Asociación Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Tenemos el lujo y el placer de presentarlo en el día de hoy, iniciando este nuevo ciclo de Adicciones, Jóvenes y Sociedad. Doctor Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Verónica, bendición para mí de poder estar en tu programa, todo mi cariño.
Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que como conferencista ha estado en muchos lugares del mundo, recuerdo, ¿no? Hace algunas semanas, doctor, recuerde sí. Que el jueves vamos a estar... No, estoy en Japón, doctor, recuerde, no, estoy en Dallas. Estuvo dando vueltas por todo el mundo, doctor.
Sí, son congresos, son conferencias, esas ya son de tipo científico, sí. Hablando entre nosotros, entre los investigadores, entre los sí. profesionales que tratamos de ver... desde la biología, desde la genética, desde la inmunología, las cosas, para luego cuando le hablamos a la comunidad, hablar desde lo que vemos, no desde lo que leemos. Poder hablar con la experiencia de haber investigado, explorado, que es una hermosa experiencia, sí. y con la lamentable experiencia de haber visto ya pacientes, que es experiencia también, pero desde el dolor.
Así es. Yo siempre destaco de usted, doctor, que tiene esa capacidad de tener todo el conocimiento científico y poder bajarlo con un lenguaje sencillo para que todos podamos entenderlo. Por eso hoy queríamos proponerle a la gente, hablando de fases habituales en las adicciones, y después vamos a conocer cuáles son, que una de esas fases dice droga y alcohol es lo mismo. Y nos preguntábamos si verdaderamente es así, ¿no? Pero ¿por dónde podemos arrancar? Porque si hablamos de adicciones, hablamos... de fases también de las mismas. Cuéntenos sobre eso, doctor.
Es muy bueno tu planteo, Verónica, porque genera una frase muy peligrosa sí. que se ha impuesto como si fuese un grito de guerra de los vikingos, o sea, un eslogan. Fíjate vos, decir drogas y alcohol es lo mismo.
Sí.
Es una frase torpe. Tomemos otra para que nos entendamos. En vez de hablar de adicciones... voy a tomar otro grupo de patologías, voy a sí. tomar las infecciones.
Sí.
Yo no escuché nunca a nadie decir chagas y tuberculosis es lo mismo.
Cierto.
No escuché jamás a nadie decir gripe vírica y meningitis es lo mismo. No escuché a nadie decir sarna y meningitis es lo mismo. Son infecciones, son todas importantes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo decir chagas, enfermedad producida por un parásito, que tuberculosis, enfermedad producida por una bacteria, o meningitis vírica producida por un virus, o meningitis por hongos. Son todas distintas, se previenen distintas, se tratan distintas, implican riesgos diferentes, de todas hay que cuidarse.
Sí.
Sin embargo, en adicciones aparecen frases... como drogas y alcohol es lo mismo.
Sí.
No. Son dos adicciones totalmente diferentes. Fíjate vos que en drogas, estupefacientes, no sí. existe una frase como consuma heroína con moderación después de los 20 años. No existe. Sin embargo, en alcohol existe una frase, beba con moderación después de los 18.
Es cierto.
¿Por qué en alcohol sí y en drogas no? ¿Es por una cuestión empresaria de la industria del vino, de las bebidas destiladas, que han impuesto un mensaje para vender? No, eso sería una mente conspirativa. La diferencia es muy simple. El alcohol es azúcar que fermentó sin oxígeno.
Sí.
Las drogas son venenos. El alcohol es un nutriente en muy bajas dosis, es un azúcar. No es un nutriente obligatorio, no es algo que si no comemos o si no ingerimos sí. nos vamos a morir. Pero es un azúcar que fermentó sin oxígeno. En todo alimento existen edades y dosis.
Sí.
El agua es un alimento bueno para la salud, pero bueno, si uno toma de más, también es malo. Leche de pecho es un alimento bueno para la salud, pero tiene edades y dosis. Por ejemplo, yo tengo 66 años, no se me ocurre ir a tomar leche de pecho.
Sí.
Yo podría decir, beba leche de pecho con moderación hasta el año. Es una frase correcta. Después del año no tiene sentido. Tampoco tiene sentido estar todo el día con el bebé colgado del pecho porque no ese es el sentido de la lactancia. Hay que hacerlo con la moderación de la dosis adecuada. El alcohol es un azúcar que fermentó sin oxígeno. Hay ciertas dosis de alcohol que se pueden consumir sin daños para la salud, pero después de los 18 años. Porque hasta los 18 años el cuerpo crece, la mente sigue creciendo y el espíritu es eterno. Pero hasta los 18 crece el físico. Después sí. De los 18 años, si yo quiero ser más alto, tengo que agregarle tacos al zapato, porque ya mi cuerpo terminó en lo físico de crecer. Y como el alcohol es un veneno para el crecimiento de los tejidos, la frase sería así. Querido amiguito, una vez que terminaste de crecer, que tu hígado, que tu pulmón, que tus riñones, que tu piel, que todos tus órganos alcanzaron aquello que en el momento de la concepción, cuando empezó tu vida, esas genes que te dio papá y tu mamá te dijeron, che, estas son las chances de crecer de tu hígado, estas son las chances de ramificar los alvéolos de tus pulmones, estas son las chances que te damos ahora, en este segundo en que empezás tu vida ahí en la trompa, cuando los genes de papá y de mamá se juntaron y ya no soy papá ni mamá, ahora sos vos. Y a partir de este momento, estas son tus chances. Desarrollalas al máximo. Tenelas a todas, ahí están, usalas. Pero hasta los 18 podés crecer. Después de los 18 tu mente seguirá creciendo y tu espíritu aún muerto seguirá viviendo. Pero tu cuerpo hasta los 18 crece. Luego se mantiene, se desarrolla. No consumas alcohol hasta los 18. Crece todo lo que puedas crecer. Y luego de haber crecido, si quieres, de vez en cuando podés beber con moderación, hasta la sonrisa, no hasta el vómito, no hasta el accidente.
Doctor, ayer hablábamos justamente de que cada vez se inician los jóvenes en edades más tempranas con respecto al alcohol, ¿no? Se habla de un promedio de 14 años, es decir, cuatro años...
No, está errado, pero
está errado.
Te lo digo así. Lamentablemente la edad de inicio ya no puede bajar más, es el embrión, porque el alcohol cruza la placenta y todas las drogas también.
Sí.
Pero como el alcohol, a diferencia de las drogas, es hidrosoluble, las drogas son liposolubles, se fijan a fosfolípidos de membrana, el alcohol no, se disuelve en aguas.
Sí.
En este momento, una chica tiene un acto sexual que genera que un espermatozoide llegue a un óvulo y acaba de nacer un bebé. Ahí en la trompa empezó una vida nueva.
Sí.
En ese momento hay agua en la trompa, y si en ese segundo que ese bebé empezó a vivir en la trompa, que tiene 12 micras de tamaño, en ese momento esa chica ha bebido, ese alcohol ya llegó a ese bebé. El alcohol llega al bebé desde la concepción. Por eso a toda mujercita le debemos decir, cuando estás embarazada ya no sos vos, sos dos, pero alguien es más importante que vos. Por eso no bebas hasta después de haber terminado la lactancia. Ya sé que vos tienes determinada edad, tal vez 20 y podrías beber con moderación, pero tu bebé no tiene esa edad. Por lo tanto, hoy en día, uno va a un boliche, a una fiesta de 15 incluso, y a veces en una casa familiar,
sí,
y ve que papá, con tal que vayan los amigos de la hija, puso una barra de bebidas o puso cerveza, y uno ve que no tienen 18 años, pero además, si hay una chiquita o una mujercita ahí de cualquier edad embarazada, hay un embrión que está sufriendo los efectos del alcohol. La edad de inicio y al alcohol, lamentablemente con el aumento del consumo en mujercitas adolescentes, embarazadas, es ya el embrión. Por eso tenemos que hacer una fuerte campaña en recordar que la vida comienza en la concepción y que cuando estás embarazada no sos vos, sos dos, pero alguien es más importante que vos. Y tenés, doctor, que cuidarte para no dañar a ese bebé magnífico, el premio mayor que da la vida, que está creciendo ya dentro tuyo. Cuando una mujercita bebe alcohol durante el embarazo, no es una mala mujercita, es muchas veces porque no sabe, porque los que sabemos no supimos llegarle. Pero hay, doctor, otra cosa, Vero.
Sí, quería preguntarle, doctor, cuando ese bebé nace, ¿cuáles son las consecuencias de que esa mamá joven tomó alcohol y no se abstuvo, digamos?
Y ha bebido con cierta frecuencia, por ejemplo, sábado por medio yendo al boliche, y con cantidad, el bebé va a nacer con manifestaciones muy dolorosas, muy tristes, muchas de ellas irreparables, que conforman lo que llamamos SAF, SAF, síndrome alcohólico fetal. Es un bebé con un cerebro disminuido en tamaño, con una corteza cerebral que en vez de tener 30.000 neuronas por milímetro cúbico tendrá 5.000, con sus ojitos separados, con malformaciones cardíacas, esofágicas, no va a alcanzar el desarrollo que podría haber alcanzado y lamentablemente, como está la ciencia hoy, hasta donde llegamos hoy con la ciencia, no podemos devolverle a ese bebé lo que ya, sin querer, a veces por no saber, su mamá le quitó, por entregarse al alcohol con frecuencia y en exceso durante la gestación. El síndrome alcohólico fetal es una patología cada vez más frecuente de ver por el descontrol en el consumo de alcohol de las chicas embarazadas. Por, doctor, eso la edad de inicio no es 14 años, no podemos empezar a prevenir a partir de los 14, tenemos que empezar a prevenir a partir del comienzo de la vida, de la concepción.
Y en este sentido seguramente la educación es fundamental también, ¿no? La educación que recibimos de nuestros padres.
Sí, trascendente, fundamental, pero además trascendente y fundamental es un punto que hoy en día duele escuchar un debate que se está dando. El punto de que en la concepción hay una nueva persona. Y que esto es indiscutible desde lo científico. Y yo no puedo legalizar el asesinato a ninguna edad. Yo no puedo declarar que es legal matar un adolescente, un adulto, un anciano, un senil, un maduro, un infante, un niño, un embrión, un feto. Son edades de la vida. Sí. No es legal matar, no es legal asesinar en ninguna edad de la vida. Y si no entendemos cuándo empieza la vida, creemos que tomar alcohol o consumir drogas en ciertos momentos del embarazo no estaría dañando a nadie, si al final habría nadie en el vientre. Qué terrible error pensar que un hijo es nadie.
Realmente, realmente, doctor.
Ahora una cosa quiero hacerte notar, Vero. Sí. Las drogas, los estupefacientes, marihuana, cocaína, éxtasis, anfetamina, son venenos, son sustancias fosfoliposolubles. Sí. Se fijan en el cuerpo y se quedan 60, 70, 90 días. El alcohol en 12 horas se fue del cuerpo. El hígado mío, tuyo, nuestro, vuestro, al alcohol lo transforma en agua y anhídrido carbónico. A las drogas las deja como veneno, pegadas, lastimando. No es lo mismo, ni química, ni biológica, ni social, ni epidemiológicamente. Pero hay algo más. Si drogas y alcohol es lo mismo, la frase tomad y bebed todas de él, tomad y bebed todos de él, ¿es la frase de un narcotraficante?
No, para nada, todo lo contrario. No.
Claro. ¿Quién dijo tomad y bebed todos de él? Un sabio, científicamente, un dios brillante, hermoso, humano, divino, lleno de capacidad de amar, de enseñarnos a amar, lleno de capacidad de perdón, pero con una sabiduría infinita. Y él dijo a la noche, a un grupo de varones con ninguna mujer presente, luego de haber cenado con alimentos en el estómago, tomad y bebed todos de él. y le dio no un cáliz lleno a cada uno para que hicieran fondo blanco, sino del mismo cáliz una pequeña cantidad. ¿Qué les dijo? Beban con moderación ustedes, varones mayores de 18 años, porque viene una noche muy terrible y necesitamos esto en baja dosis. Lo mismo que decía otro señor llamado Favaloro, que le recomendaba a sus pacientes beber una pequeña copa de vino tinto a la noche luego de cenar, por una serie de factores médicos. Y esto ya nos lo había enseñado Cristo. No, drogas y alcohol no es lo mismo. No, ni Cristo, no es ninguna persona que hacía apología de la drogadicción. Beber alcohol con moderación de vez en cuando no produce daño. Consumir drogas un poquito alguna vez produce daño, es un veneno. ¿Significa que podemos alcoholizarnos en exceso todos los días? Nadie está hablando de eso. ¿Significa que una vez que terminamos de crecer, después de los 18 años, alguna vez podremos estar a la noche luego de cenar, beber una pequeña copa y terminar nuestra bebida pudiendo mirarnos a los ojos para decirnos nada más y nada menos que salud? Cosa que jamás podremos decir con las drogas. Lo malo del alcohol es antes de los 18, desde la concepción, y después de los 18, cuando es en exceso.
Vamos a hacer una primera pausa musical, doctor Alfredo, si le parece. ¿Qué le podemos preguntar a la gente para que pueda reflexionar en sus casas? Hablando de este mismo tema, ¿qué punto podemos tocar como pregunta reflexiva para que pensemos en nuestros hogares hoy?
Si tu hija en su cumpleaños y en su fiesta sin tener 18 años te dice: mamá, papá, si no me pones bebida alcohólica no va a venir ninguno de mis compañeros. ¿Qué harías? ¿Serías cómplice del daño en el crecimiento de muchos adolescentes?
Fabuloso. Vamos al encuentro de la música. Mientras ustedes, si quieren, tienen ganas de compartir, háganlo por teléfono. El 0351-4200-700, 351-871-593. Redes sociales también disponibles. El lujo de tener al doctor Alfredo Miroli junto a nosotros. Con este nuevo ciclo, es un lujo tener al doctor Alfredo Miroli, médico especialista en inmunología, donde ha dado miles de conferencias en países de todo el mundo sobre prevención, drogas y adicciones. Es director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Una fase habitual en adicciones, droga y alcohol, es lo mismo. Es así, esto estamos desglosando junto al doctor Alfredo en esta mañana del Hoy Puede Ser. Le preguntaba, doctor, si podemos hablar de distintas fases de dependencia dentro de lo que denominamos adicciones. Si es así, esta es una de las fases, ¿no? ¿A qué fase pertenece? Droga y alcohol es lo mismo. ¿A qué fase pertenece?
Sí, hay distintas fases en el consumo, en las adicciones basadas en sustancias. Adicción es una palabra que viene del latín, dicto es objeto, sí. Ade, adherido, pegado. Cuando uno usa un objeto, un dicto, y queda adherido, pegado al objeto, queda addicto, sí. Adherido a ese objeto. Mm. Ese es el origen etimológico de la palabra adicciones. Bien. Las adicciones son muchas. Hay adicciones a sustancias y hay adicciones sin sustancias, la adicción al celular, por ejemplo. Sí. La adicción a la estética, el paciente que tiene tanorexia, la adicción al bronceado, que se pasa todos los días yendo a no camas, no solares, porque no son camas ni hay sol, porque quiere verse bronceado todo el día, generando una serie de daños a su piel. El paciente que está adicto a su figura muscular y está todo el día viéndose en el espejo, y si un día no va al gimnasio a hacer barra, se siente enfermo en abstinencia, palpitaciones, ansiedad, la vigorexia. O sea, hay distintos tipos de adicciones. Pero cuando hablamos de adicciones a sustancias químicas, estas sustancias son de distintos tipos. Son dictos, objetos, que pueden adherirnos y dejarnos pegados. La primera fase es la experimentación. Voy a probar, voy a ver qué es. Che, loco, fúmate un cigarrillo. No, no quiero fumarte, dale, no seas kit. Bueno, a ver qué es. Ese es experimentar. Pero luego empieza la fase de usar. Luego la fase de abusar. Y finalmente la fase de no poder estar sin él o sin ella. Cuando quedé adherido al objeto. Cuando lo consumo sabiendo que me daña, pero cuando no lo consumo sintiendo que me daña por falta de él, la abstinencia. Y entonces vuelvo a consumir lo que sé que me daña porque siento que sin él me enfermo. Y entro en un circuito donde consumo, me enfermo, pero si no consumo me enfermo de falta, de abstinencia. Circuito difícil que hay que tratarlo, del cual siempre se puede salir, pero cuanto antes uno quiera salir mejor, para no dejarse llevar. Con las sustancias químicas hay sustancias que te agarran a más personas y más fácil que otras. Por ejemplo, si vos pones 100 personas a que consuman cocaína, la blanca, 10 sí. veces, 7 quedarán ya atrapados. Eso es contra agarrante.
¿En el primer día?
No, después de haber consumido unas cuantas veces, 7, 5, 6 veces.
Sí.
Si vos pones cocaína, de cada 10, 7 quedan atrapados. Si vos pones nicotina, que fume y fume varias veces,
sí.
después de haber fumado varias veces, de cada 10, 8 quedan atrapados. Es una de las sustancias más pegochas, la nicotina. ¡Ja! ¿Cuántas personas fuman y les cuesta dejarla al cigarrillo?
Sí, muchas.
Porque la nicotina es muy agarrante. Si vos tomas alcohol, de cada 100 personas que beben alcohol, 5 quedan atrapadas para ser el enfermo que sin el alcohol no puede vivir, lo que llamamos el enfermo alcohólico, la persona adicta al alcohol. Es decir, como sustancia es menos agarrante que otras, por ejemplo. No estoy hablando de dañinas, qué daño producen, estoy hablando de qué capacidad de agarrarnos tienen. Sí. Por ejemplo, la marihuana es poco agarrante, pero es muy dañina, que es otra cosa distinta.
Sí.
Es decir, hablamos de capacidad de atraparme, capacidad adictiva o capacidad de dañarme, toxicidad. Son cosas que a veces van juntas, agarran y dañan como la cocaína,
sí.
otras van separadas, agarran poco como la marihuana, pero dañan mucho.
Sí, y hay algo que la gente piensa cuando uno habla con personas que están quizás volcadas a algún tipo de adicciones. Una fase que donde dicen, yo puedo salir solo, total, no pasa nada. Pero cuando uno ya la agarró, como dice, atrapó, ¿no? Este objeto atrapado,
sí.
es más difícil de salir solo, ¿no?
No es fácil. Lo que hay que pensar es que estamos frente a una patología.
Sí.
Es decir, no estamos frente a un vicioso, a un inmoral. Estamos frente a una personita buena que está sufriendo de una enfermedad. Esa enfermedad a veces lo hace cometer actos que no son muy buenos, pero la persona está enferma y requiere nuestra atención como un enfermo. Esa persona que está enferma necesita, como toda enfermedad, ayuda. Yo no escucho a nadie diciendo, yo solo me curo de mi cáncer, yo solo sé salir de mi cáncer, yo voy a hacer reiki, yoga, voy a hacer pensamiento mágico y me voy a curar.
Sí.
Puede ser que a través de la oración obtenga el milagro de una curación milagrosa por una bendición de María.
Sí.
Pero fuera de eso, necesita ser tratada. Lo mejor es pensar que necesito tratamiento y que el tratamiento me lo deben dar profesionales que trabajan en el tema, que los hay muchísimos y muy buenos en todas las provincias de Argentina, y que con la ayuda de los profesionales es más fácil salir.
Así es.
Y que cuanto antes voy al tratamiento, más rápido logro salir de ello.
Salir.
Pero no igual, incluso una persona que conoce a alguien que sufre de una adicción no debe sentirse su terapeuta. Debe sentirse su amigo, su pareja, su papá, su mamá. Si yo no veo a ningún papá diciendo, yo le voy a tratar la miocarditis a mi hijo porque soy el papá. No, si veo papá que dice, si mi hijo tiene algo en el corazón, lo llevo ya al cardiólogo, quiera o no quiera, tenga la edad que tenga. Para eso soy su papá. No voy a esperar que tenga un infarto masivo para llevarlo. Y si el hijo le dice, no, papá, estoy mal del corazón, pero no quiero ir, lo lleve igual. Y si el hijo le dice, papá, ya tengo más de 18 años, lo lleve igual. En todo caso le contestará, ¿y qué crees, que de papá uno puede jubilarse? Yo soy tu papá desde la concepción y voy a ser tu papá después de muerto, porque estoy en tus genes, estoy en la educación que te di y estoy en el amor con el que te crié, y aún muerto seguiré estando en vos. Por lo tanto, ni muerto dejaré de ser tu papá. ¿Qué me venís con que ya tenés más de 18? Para cuidarte no hay límite de edad. Por eso yo no vi nunca un papá que, si un hijo piensa que tiene apendicitis, le dice, hijo, te veo agarrándote el lado derecho y con mucho dolor, fiebre, vómitos, puede ser un apendicitis. Sí, papá, puede ser. Te llevo al médico. No, papá, no quiero ir. Ah, bueno, quédate, hijo, esperemos que hagas la peritonitis. Sí, no vi nunca eso.
Totalmente.
O que le diga, yo ya tengo más de 18, papi, no me podés llevar. ¿Qué más de 18 te llevo? Tu vida no la regalo, jamás la regalaré. Yo no vi nunca un papá que vea que un hijo tiene un tumor que le va creciendo en el brazo, en un codo, en lo que sea, y que le diga, bueno, hijo, avíseme qué día quiere ir al oncólogo. En cambio, con adicciones, no, bueno, llega una mamá sola, un papá solo a la consulta, y su hijo no quiere venir. Llámela a la mamá, soy yo. Hágalo pasar a su hijo, no quiere venir. Llámela a la mamá, soy yo. Hágalo pasar a su hijo, no quiere venir. Señor, algo está mal. Si usted es la mamá y piensa que su hijo está consumiendo un veneno que lo daña, ¿cómo que no quiere venir? ¿Cómo que no quiere? No, ¿sabe qué pasa, doctor? Que ya es mayor de 18. Bueno, llámela a la mamá entonces. Necesitamos la mamá, porque una mamá nunca, por ningún motivo, regala la vida de un hijo.
Ahora,
una mamá, un papá,
doctor,
no busca el aplauso del hijo.
Sí,
busca la vida, la salud.
Totalmente, doctor. El hijo que tenga 18, tenga 5, 18, 50, la mamá sabe que tiene que actuar siempre, ¿no? No,
siempre,
no es cuestión de edad,
no puede
es cuestión
esperar
de amor.
Claro, es un acto de amor. Si el hijo tiene un minuto, porque acaba de ocurrir la concepción, ya es un tesoro, es un premio.
Totalmente. Absolutamente, doctor. Hay un montón de mensajes porque nuestra audiencia es muy participativa. ¿Quiere que formulemos algunas de estas preguntas?
Dale, sí. Y también si hay correcciones a lo que yo dije, todo que me ayude a mejorar mi conocimiento, bienvenido.
Bien. Aquí, desde Buenos Aires, un oyente que nos identifica por WhatsApp, dice, doctor Alfredo, gracias por esta oportunidad que nos da de escucharlo. Le pregunto, ¿por qué los chicos se pasan de vuelta y no se entiende después lo que dice y no pueden después parar, debe ser, de tomar? Algo interpreto así, ¿no? ¿Por qué se pasan de vuelta y no pueden dejar de tomar? Un oyente que no se identifica desde Capital Federal.
Es propio de la actitud competitiva de la edad de la adolescencia, donde dejamos, adolescere en proto-indoeuropeo significa terminar de crecer. Eso es adolescencia. Cuando el cuerpo va a terminar de crecer, cuando ya nuestro cuerpo terminó de crecer a los 18 años en el Homo sapiens, nos llamamos en latín el que liquidó último el crecimiento, ad ultus, último el adolescere, la etapa de crecer.
Sí.
En la adolescencia necesitamos reafirmar quiénes somos. Dejamos de ser los hijos de, pasamos a ser nosotros. Fíjate que cuando somos niños decimos, che, ¿quién es esa chiquita que está allá? La hija de Teresa. Y el chiquito que está allá, el alumno del colegio tal.
Sí.
Cuando está un adolescente decimos, che, ¿quién es esa chiquita? Teresa. ¿Y quién es ese chico que está allá? Ah, Francisco, el que juega rugby, fútbol en tal club. Somos nosotros. Después, cuando somos adultos, volvemos a ser de otros. Dice, ¿quién es ese señor ahí de 32 años? El padre de Juancito,
sí,
el director del servicio tal, el empleado de tal municipio. O sea, ya no somos Juan, somos el padre de, el empleado de, el director de. En la adolescencia somos Juan, Teresa, María. En esa edad hay una competencia de quebrar límites. No hay velocidad límite para un adolescente arriba de una moto o de un auto. No hay altura en un árbol a la que yo no pueda trepar por más fina que sea la rama. No hay salto en una soga hacia el vacío que yo no lo pueda aguantar. Es parte de la adolescencia, es parte maravillosa de la adolescencia llena de riesgos, pero es parte más maravillosa de la adolescencia, de empezar a terminar de crecer. Y bueno, ocurren algunas cosas, obvio. Entonces empezamos a tomar, y ya el poder adictivo de la sustancia, más el descontrol, la pérdida de los frenos, por mecanismos de neurotransmisores, hace que empezamos diciendo salud y terminamos diciendo, ¿y si yo no sé ni quién soy?
Claro.
Por eso es mejor tener al lado un grupo de amigos entrenados para decirles lo siguiente. Primero, antes de los 18 no me dejen beber, porque yo quiero terminar de crecer.
Sí.
Una vez que terminé de crecer, si salimos a la noche y bebemos, déjame beber hasta la risa. Pero cuando veas que crucé a la carcajada, que no es una expresión del alma, no es alegría, la risa es alma, es alegría.
Sí.
La carcajada es una mueca. Si yo en este momento a alguien le hago cosquillas, aunque esté triste, de su boca puede salir una mueca, ja, ja, ja. Pero eso no es alegría. La risa es alegría, la carcajada es una mueca. Cuando me veas que he reído, déjame. Cuando me veas que carcajeo, mirá, un árbol, boludo, un árbol. Eso ya no es. Cuando me veas que carcajeo, quítame el vaso, no me dejes beber. Porque yo vine a reírme, no a destruirme.
Gracias por invitar al doctor, dice este mensaje, y ayudarnos para poder educar mejor a nuestros hijos. Otro mensaje dice, gracias infinitas por el espacio del doctor Miroli. Lo escuché de joven en los 90 cuando concientizaba respecto al HIV. Un grande, bendiciones, Ivana desde Guaymallén. Vero, cuánta sabiduría, cuánto tenemos que aprender, Graciela, de Remedios de Escalada. Otro mensaje, buenos días, es muy difícil para los padres de hoy el tema del consumo de alcohol porque peleamos contra la sociedad que dice otra cosa a los chicos, es una lucha cotidiana, muchas gracias al doctor. Doctor Miroli, lo siento como un padre amoroso en cada consejo, me acompañó toda mi niñez y mi adolescencia en la televisión, escucharlo hoy me recuerda que existe una generación que tengo que la esperanza que pudiese volver, una generación con conciencia incorporada sin valores relativos, una generación de la verdad y la inocencia que contrasta con la de hoy. Un placer del corazón escucharlo y saber qué pasa por este mundo pisando fuerte con una vocación que deja huella. Gracias, María Lía, desde Tucumán, tengo 36 años. Doctor, ¿qué tema? Los adolescentes hacen previa con Fernet y Coca en mi casa. No hago muchas previas, pero accedimos con mi marido. Algunas para ver cómo lo hacen, porque si no, no sé cómo actuar. Son medidos, pero me preocupa. No es fácil. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué otra cosa podemos hacer los padres? Yo le digo a mi hijo que lo que ocasiona el alcohol, pero el tema es con los amigos y la sociedad, pregunta Maricel. Algunas de las... mensajes, doctor, y esta pregunta en particular.
Bueno, muchas gracias por los mensajes con elogios superiores. Si a veces algo nos sale bien en lo que decimos, es por obra y gracia del Espíritu Santo que nos inspira. Pero no es por nosotros, pero muchas gracias de tal manera. A veces es difícil competir contra la sociedad, pero tenemos algo para competir mejor, que es la comunidad, la común unidad. Unirnos tras un objetivo común, de o no intereses societarios. Cuando algo nos une, tenemos un objetivo común y nos transformamos en una comunidad. No es la sociedad científica de inmunólogos, donde solo estamos los inmunólogos. No es la sociedad científica de cardiología, donde solo están los cardiólogos. Es una comunidad donde hay cardiólogos, inmunólogos, analfabetos. Pregunto, dentro de la común unidad, ¿quién quiere ver adolescentes o adultos destruidos por el alcohol y las drogas? Muy difícil encontrar a alguien que tenga la intención de ver la destrucción. Dentro de la común unidad, ¿quién cree realmente que beber en exceso es fantástico para la salud? o quién cree que consumir drogas, y no hace falta que diga en exceso, es fantástico para la salud. Es muy difícil encontrar a alguien. Siempre aparece algún perverso, esto no se puede negar.
Sí.
Pero en la común unidad todos vamos a estar de acuerdo en eso. La sociedad que vende alcohol o que vende drogas, ese grupo minúsculo dentro de la sociedad, sin duda tiene otros objetivos. La sociedad de los que le gusta las parrandas, las fiestas nocturnas, tiene otro. Pero ¿y la común unidad? ¿No podremos los padres de un colegio, de un barrio, de una parroquia reunirnos y ponernos de acuerdo en unirnos tras un objetivo común y decir todos lo mismo a nuestros hijos? A los míos cuando estén en tu casa y a los tuyos cuando estén en la mía, para que las previas sean previas de alegría y no previas de embotamiento. ¿No podremos pensar en un objetivo común que nos une y empezar a trabajar amablemente en pos de ese objetivo y dejar de pensar en la sociedad para superarla por la comunidad?
Hay otro mensaje, doctor, que dice: buen día, yo quiero preguntarle al doctor Miroli por el consumo agudo de ambas sustancias. Existe el coma alcohólico y hasta la muerte por exceso de alcohol. El coma por consumo de drogas también, pero no con todas ellas. Por ejemplo, no hay coma ni muerte por exceso de marihuana.
¿Por qué, doctor? Ni por exceso de tabaco.
Exacto. ¿Por qué el doctor dice que es peor la marihuana que el alcohol? Pregunta Matías, que se está comunicando por WhatsApp.
No dije que es peor. En ningún momento entendió mal, Matías. Está bien, tiene derecho a que yo no me haya expresado todo lo detalladamente, pero si revisa la grabación de esta nota, verá que nunca dije que una es mejor y la otra es peor. No las califiqué. Lo que dije es que la marihuana es poco adictiva, pero que es muy dañina. La planta de la marihuana tiene el cáñamo índico, el cannabis sativa, variedad índica americana, tiene 400 componentes químicos en promedio. Los hay de 398, de 402, pero son 400 en promedio. 6 de esos componentes, los dioides, los cannabidioides, no los cannabinoides, ni los trioides, ni el tetrahidrocannabinol, ni el cannabigerol, los cannabidioides, que son solamente 6 de los 400, si yo los separara y los purificara, son buenos para la salud, para el tratamiento de la epilepsia reflectiva, etcétera. Esos 6. Los otros 394 son tóxicos, son dañinos, en distintos órganos. Por ejemplo, en ciertas células del sistema inmune, 3 grupos de células que integran el subgrupo de las células natural killer. En la síntesis de interferón gamma, en el hepatocito, en cierto metabolismo de las grasas unidas a macrófagos SQ40, favoreciendo la producción de lesiones de depósito de grasa en arterias como coronarias y carótidas, en ciertos mecanismos en las articulaciones y sobre todo en el fibroblasto, en el envejecimiento de la piel, además del cerebro. ¿Qué queremos decir? La marihuana tiene 400 componentes, 394 dañinos en distintas partes del cuerpo, en distintos órganos. El alcohol en exceso también, pero la marihuana sin el exceso, sin necesidad de que sea muchísimo y mucho y mucho y mucho, puede ir generando un daño crónico que se va acumulando. No tiene toxicidad aguda salvo que la coma. El único coma por marihuana es el coma por comer marihuana. Al hacer la ingestión hace un ataque al hígado muy agudo. Por ejemplo, los brownies de marihuana que a veces los chicos se convidan entre ellos, por hacerle chiste a otros compañeros, les convido un brownie de marihuana y hay intoxicaciones severas con personas que han muerto en algunos viajes de turismo, porque la marihuana comida sí mata, sí da dosis aguda. La fumada no, pero produce daño crónico que se va acumulando. Hay sustancias que pueden matar el primer día, por ejemplo el alcohol, la cocaína, sí, la heroína, sí, los derivados opioides, tienen toxicidad aguda. Las drogas sintéticas, las de diseño, uno puede probar su primera pastilla de éxtasis y morir ese día. Uno puede probar pastillas de Superman y morir ese día. Con la marihuana, con el tabaco, eso no ocurre, pero no quiere decir que no sean dañinos en el tiempo por la acumulación. Ahora, ¿qué es mejor? Yo no comparé. ¿Qué es mejor, hepatitis o meningitis? Mejor es ninguna.
Hay tres o cuatro personas aquí, detecto mensaje de Walter, de Liliana, y dos mensajes, una persona que está llamando desde Jujuy, que dice, quiero preguntarle al doctor, resumidas cuentas en estos cuatro mensajes, ¿qué opina sobre las personas que mastican hojas de coca? ¿Qué sucede con eso y qué daño producen?
Bueno, es que no existen hojas de coca, hay distintas hojas de coca. La hoja de coca del Valle de Quiapare, la original, la del Alto Valle de Quiapare, la que defiende Evo Morales precisamente, sí, es una hoja grande, llena de palitos, amarillenta, con gusto cuando uno lo pone en la boca, a pasto seco. Esa hoja del Valle de Quiapare tiene, dentro de los 20 componentes que tiene la hoja del Erythroxylon coca, que es el arbusto, tiene un componente que es la cocaína, del cual tiene una cantidad que vamos a ponerle simbólicamente, Vero, para que nos entiendan todos, sí, cantidad 1%, es un sí, símbolo. En un momento dado se decidió Estados Unidos quemar esas plantaciones y entonces fue reemplazada por la hoja Itapú. La hoja Itapú no es una hoja de una planta que crecía como tal, sino que es fruto de una hibridización de plantas. Pero si la hoja que aparece tenía uno, la Itapú tenía tres, de cocaína. O sea que con una hectárea de Itapú cubro tres hectáreas de Quiapare. La hoja Itapú también fue quemada, ahora en Perú y en Bolivia, y fue reemplazada por la hoja guayaba, que tiene cinco. Con lo cual, con una hectárea de guayaba reemplazamos cinco hectáreas quemadas de Quiapare. Y luego surgió la hoja, no por hibridización de plantas, sino transgénica, por ingeniería genética de alto rinde. En el noroeste argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, la comunidad en general la llaman es la buena, loco, es la buena, esta sí que es la buena. Es una hoja chiquita, verde, con pocos palitos, esa tiene 10 en proporción de cocaína. Si alguien hace un acullico con hoja que apare, masticar la hoja, tiene un bollo de hojas en la boca y sí, no la nota anestesiada. La cocaína es anestésico, decía. Si se pone una sola hojita de la hoja por transgénica que surgió a partir del nacimiento del Amazonas y la prueba una sola hoja, se siente anestesiada. Si a una persona que ha hecho un té de hojas de coca o un acullico con hojas que apare, le hacemos medición de cocaína en orina, da negativa, porque ponemos un valor de corte de 300, precisamente para que quien hizo un té no le dé positivo. Pero si hizo un té con la hoja, la que llaman la buena, le da recontra mil positivo, porque la cantidad de cocaína que tiene es alta. Un consumo ocasional, esporádico, de una hoja natural, no genera daño. No tiene casi cocaína. Un consumo abundante, frecuente, vivir haciendo acullico, tener prácticamente levantarse a la mañana y antes de desayunar ponerse hojas en la boca, ir manejando siempre con hoja en la boca. Hacer eso va generando daño, sobre todo en las fibras cardíacas. La cocaína es más tóxica para el corazón que para el cerebro. Y entonces va generando daño que al acumularse el daño en el corazón puede llegar a que aparezca luego lo que se llama muerte súbita. ¿Qué quiere decir? Yo hice un acullico una vez, me puse una soja de coca, tranquilo. Yo fumé un Marlboro una vez en mi vida, tranquilo, no tenés cáncer de pulmón. Yo una vez me alcé una embriaguez, qué suerte que no chocaste por ahí, tranquilo, no tenés cirrosis ni daño cerebral. Es decir, no estamos hablando de ese consumo esporádico de una vez para ver qué pasó.
Del hábito estamos hablando.
Estamos hablando del consumo frecuente o de adicción. El acullico en forma abundante, frecuente, con las hojas de mayor rinde, sí es dañino.
Bien. Es impresionante el conocimiento del doctor, dicen en muchos lugares del país. Vamos a hacer una nueva pausa porque hay mensajes también grabados que allí Alejandro está recopilando para sacar al aire. Así que después de esta pausa, enseguida los pegamos y seguimos hablando, doctor. ¿Le parece?
Dale, dale, ven.
Ya vimos.
Y buenos días, maravilla lo que expresa el científico, el doctor Alfredo Mirol. Soy papá de un chico que fumaba marihuana y terminó con un brote psicótico. Y está con tratamiento intensivo por salud mental. O sea que, sin ser científico, yo comparto ampliamente lo que dice el doctor. Que tengan muy buenos días, excelente la radio. Que Dios los bendiga a todos.
Buenos días a todos los Radio Mariano. Con respecto al tema del doctor Alfredo, totalmente y 100% de acuerdo. Como él describe a la mamá que tenemos que actuar, yo actué siempre y voy a seguir actuando así. Me acuerdo con respecto a lo que es una lucha diaria con respecto a la sociedad y todo el consumismo, pero me acuerdo hace más o menos 15 años atrás, cuando mi hijo tenía el mayor, 17 años, en una reunión, se acerca un joven con una botella de cerveza y un vaso. Para mí ellos eran menores, no iban a beber alcohol. Me acerqué al joven, le quité el vaso a mi hijo y le dije que se tome toda esa cerveza él. Pero a mi hijo que no le envié. Sí, eso hice delante de esa cantidad de gente. Y si hoy día tengo que volver a hacer, pues lo volvería a hacer. Porque amo a mi hijo. Amo a mi hijo. Desde la concepción y por siempre. Así que arriba la dos vida. Bendigo y rezo. Y ojalá que se consuma y desaparezca totalmente ese proyecto que quieren que quieren aprobar ahora.
Hola Radio María, ¿cómo les va a todos? Buen día, doctor, qué lindo escucharlo. Usted sabe que yo tengo tiempo, soy un abuelo de casi 70 años y estoy cosiendo, entonces tengo tiempo de escucharlo porque mi hija, que a la vez tiene a mi nieta, y está trabajando. Así que yo le paso todo el comentario. Por ahí le voy mandando mensajitos. Era un gusto, realmente muy claro, muy entendible todo. Qué lindo, qué bello todo esto, porque así aprendemos, ¿eh? Bueno, un beso grande, que Dios lo bendiga, y adelante. Qué lindo. Gracias.
Allí están los mensajes de nuestra querida audiencia. Estamos dialogando con el doctor Alfredo Miroli. Mucho cariño de la gente, doctor Alfredo, ¿eh? Muchos recuerdos por aquí, muchas manifestaciones de cariño, muchas bendiciones le envían desde muchas partes del país. Después vamos a estar compartiendo muchos más mensajes. Sobre lo que acabamos de escuchar, lo que quiere agregar.
Bueno, primero, muchísimas gracias por el cariño. Eso es una bendición, es un regalo para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para el día, para todo, así que muchísimas gracias por esa generosidad de las personas. Gracias a vos, Verónica, además, por el honor de invitarme a estar en tu programa. La reflexión es la siguiente: tomad y bebed todos de él. No es el canto de un narcotraficante. Esa persona es una persona sabia, es un Dios, además, es todo, de alguien que entendía que una cosa son los venenos y otra cosa es poder ocasionalmente, de vez en cuando, en mayores de 18 años, y sobre todo varones, la mujer es más débil para el alcohol, poder hacer un brindis sin que esto sea malo. Una comunión de pan y vino no es haberse drogado. Esto, hacerlo notar simplemente de que no es bueno beber, no es bueno beber en exceso, no es bueno beber antes de los 18 años, pero no es lo mismo que las drogas. Con drogas nadie nunca ninguna dosis, con los estupefacientes. Con el alcohol a veces alguno cuando quiera, muy poco después de los 18. Y esto marca una diferencia, marca una diferencia. Toda persona debe amar su vida desde la concepción, y todos debemos amar toda vida humana desde que comienza, desde la concepción, y cuidarla siempre, y transformar a la vida en un canto, es una alegría, es un premio, es algo maravilloso. Nadie puede vivir mi vida, ni yo puedo vivir la vida ni de Lautaro, mi hijo mayor, ni de María de Lourdes, mi nieta mayor, ni de los menores, ni de ninguno. La vida de cada uno es un premio. No podemos olvidarnos que ese día papá largó 1 millón de espermatozoides, que había la chance de 1 millón de posibles seres humanos, pero solo un espermatozoide llegó, y lo llegó porque llegó ese, estoy yo aquí hablando contigo, que si hubiera llegado otro, Vero, yo no estaría. Estaría un hermano. ¿Y por qué alguien me eligió a mí? No hay razones biológicas. No hay razones biológicas todavía demostradas de que un espermatozoide llegó porque tenía tal habilidad enzimática y los otros no. Llegó porque alguien eligió que yo viva. Y al elegirme para vivir, 1 millón de hermanos no tendrán esa chance. Me eligieron para comenzar a vivir, es un premio. Pero hay que cuidarla, la vida, desde el principio hasta el fin, y transformarla en una constante canción de alegría, aún en medio del dolor y del sufrimiento, porque fuimos elegidos para vivir desde la concepción. Y entonces tratar de arruinarla la vida con venenos, con tóxicos, con daños, ¿por qué? ¿Para qué? En un momento dado hice una campaña en los medios reflexiva que tenía un solo mensaje. La gente se acuerda del personaje, Fleco y Male.
Así es.
Pero lo importante era el mensaje. ¿Drogas? ¿Para qué? No por qué. Tal vez todos encontremos una razón para querernos volar el mate un rato. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Más, el más allá, no el previo. El ¿para qué lo hago? ¿Qué voy a lograr en mi vida? ¿Drogas para qué? Si la vida es un premio, es una elección, es una maravilla. Y hay que saberla cuidar y disfrutar todo lo posible, aún en medio del dolor. Por eso, no, drogas no. ¿Para qué? Alcohol de vez en cuando, un brindis, no hay problema. Una comunión de pan y vino, una maravilla.
La verdad que es impresionante poder tomar esta energía de vida, ¿no?, que nos transmite, doctor. Y a partir de las palabras también surgen muchas preguntas, y sobre todo en situaciones donde se metió, ¿no?, la droga, se metió el alcohol como una adicción. Vamos a escuchar una pregunta de nuestros oyentes.
Sí.
Sí, yo quisiera saber si el aceite de cannabis es beneficioso para el dolor de articulaciones, porque tengo artrosis en todas las articulaciones. ¿Si es beneficioso o es contraproducente tomarlo? Gracias, buenos días, que Dios los bendiga.
Hola, buenos días. Yo, Fabián, en Cananero, que siempre escucho Radio María, le consulto al doctor. Yo viajo mucho al norte y suelo coquear un rato a la mañana, un rato a la tarde, pero bueno, la coca que uno consigue en el norte no te adormece la lengua, y uno lo usa más para digestión. Eso también estaría afectándome, porque lo acabo de escuchar y me quedó esa duda. Me gustaría que me la responda. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Fabián, el camionero. Hasta luego.
Muchas gracias. Ahí está, doctor. Dos preguntas de nuestra audiencia, quizás se van del tema que estábamos tratando en el día de hoy, pero adelante con la contestación.
Sí, el tema de la artrosis requiere mucho más que la pregunta para dar una respuesta.
Sí.
Habría que evaluar si es una artritis, qué tipo de artritis, que son mecanismos inflamatorios que terminan destruyendo la articulación, a diferencia de procesos degenerativos de la articulación, que son los fenómenos artrósicos. Muchas de las artrosis son propias de la edad. A partir de los 30 años empezamos a perder 1% por año de una proteína que es el 30% de todas las proteínas del cuerpo, que es el colágeno. Tenemos 29 variedades diferentes de colágeno en el cuerpo. No es lo mismo el colágeno del globo del ojo que el colágeno de un tendón, o que el colágeno de la piel, o que el colágeno de un cartílago entre las vértebras. Pero de todos, a partir de los 30 años empezamos a perder 1%. Empieza un proceso, a las mujeres que escuchan no les va a gustar lo que voy a decir. A partir de los 30 años empieza un proceso que en medicina llamamos envejecimiento. Las damas le van a decir, no, yo tengo 36, no estoy envejeciendo. Bueno, sí, la palabra viejito no es tan fea. A mí me encanta cuando me dicen viejito, creo que es un premio de la vida. No lo tomo como una ofensa. Eso empieza ya a generar algunos problemas en los músculos que cada vez se van acentuando más. No es lo mismo para el deporte una persona de 40 que una de 20, y no es lo mismo Manu Ginóbili a los 40 que Manu Ginóbili a los 25, por más que esté espectacular a los 40.
Sí.
Pero porque empiezan procesos propios de la biología, y uno de esos procesos, salir de perdiendo colágeno de algunas articulaciones, puede llevar a fenómenos de destrucción erosiva, artrosis, pero requiere mucho más estudio del caso concreto para poder dar la respuesta y no inducir con una respuesta equivocada por no conocer la radiografía, la tomografía del paciente. Pido disculpa, pero si no terminaría diciendo cualquier cosa. La segunda pregunta es, sí, no sé qué hoja de coca le habrán vendido en el norte al querido amigo que maneja camiones. Muchos de ellos usan hoja de coca para mantenerse despierto. No sé cuál le habrán vendido que no le dormía la lengua. Lo que se le tiene que dormir son las encías. La cocaína surgió al principio como un remedio para las encías. La usaba el odontólogo y la producía farmacológicamente laboratorios Merck. De ahí le quedó el nombre de la merca, nombre que no tiene ninguna otra droga. Nadie dice merca cuando consume heroína. Sí. Lo dice cuando consume cocaína. No estoy hablando de la hoja, estoy hablando de la droga pura ya.
Sí.
Porque la producía laboratorios Merck para tratar el dolor de encías y para el anestesista. Cuando se descubre que la dosis de cocaína que duerme las encías, estoy hablando de 1902,
sí,
era 5 veces más alta que la dosis que puede dañar una fibra cardíaca, dejó de ser medicamento y pasó a la lista de venenos, o sea, de sustancias prohibidas.
Sí.
Esto le generó un gran problema a una bebida que tenía extracto de hojas de coca con extracto de la nuez del árbol de la cola, la Coca-Cola, porque tenía cocaína. ¿Qué hizo la Coca-Cola? Sacó la cocaína y tiene el extracto de hoja de coca sin cocaína. Pero, y no tiene nada de cocaína, le hacemos controles, no tiene, obvio. Pero porque en 1912 detectó que la dosis que anestesiaba la encía y la dormía era más alta que la necesaria para dañar una fibra cardíaca, y nadie tiene derecho para anestesiar una encía a lastimar un corazón. A partir de ahí integró la lista de sustancias dañinas, por lo tanto de venta prohibida. Pero lo que se anestesia es la encía, no la lengua.
Se entiende.
Ahora, no sé qué hoja de... Hay muchas hojas de coca, desde la que apare, la itapú, la guyaba, la transgénica. No sé cuál se habrán vendido. Pero, bueno, qué sé yo, es mejor no usarla.
Bien. Hay dos mamás preocupadas. Gracias, doctor, dice una de ellas. Me preocupa que mi hijo duerma todo el día. Durante la noche ve videos en YouTube. No quiere estudiar, no quiere trabajar. No quiere entrar al sistema, dice él. ¿Dónde puedo acudir? Yo le hablo todo el tiempo y me dice que se quiere ir de casa. Como que ahora se queda en casa de su novia todo el día y de noche. Gracias, doctor. Y Marisa dice, soy mamá de un adicto de 30 y una de 34 de diferentes drogas, desde alcohol a marihuana y otras como éxtasis. Se niegan a recibir tratamiento. ¿Qué hago? Dice Marisa. Y así hay una mamá más preocupada que no deja su nombre. Mi hijo no quiere recibir tratamiento por adicciones. ¿Qué se hace? ¿Qué hace una mamá en este caso, doctor?
En primer lugar, pero sin que sea una crítica, yo no, pero me sirve una expresión para hacer una reflexión.
Sí.
Querida mamá, no eres mamá de un adicto. Eres mamá de María, de Teresa, de Juan o de Pedro. No existen adictos. Existen personas que tienen una enfermedad que es la adicción. Nadie es padre de un paralítico, es padre de Juan que sufre de parálisis. Nadie es madre de un tuberculoso, es madre de Roberto que está enfermo de tuberculosis. No me gusta cuando una persona viene a mí y me dice, doctor, vengo porque soy adicto. Yo en ese momento le contesto, usted ha salteado un turno. Ahora le tocaba al paciente Pérez Juan. Ese soy yo. No, usted me dijo que usted era otra persona. Me dijo que usted era adicto, no Pérez Juan. Usted es una persona. Y usted, mamá, yo sé que te lo dijo con toda inocencia, no es una crítica, por Dios, no se me ofenda. Usted dijo, yo soy mamá de adictos. No, usted es mamá de chicos maravillosos, personas maravillosas, que lamentablemente están sufriendo de una enfermedad, adictiva. Esta es una de las pocas enfermedades que constituyen las cosas del querer. Cuando uno, si yo le hago esta pregunta a la comunidad, ¿quién quiere tener un hermoso cáncer de pulmón? Adivino la respuesta de prácticamente todos. Nadie. ¿Quién quiere tener un accidente que lo choque hoy un camión y se lo lleve como mariposa en un radiador? Adivino la respuesta de la mayoría, nadie. ¿Quién quiere tener una meningitis, una tuberculosis, un SIDA? O sea, si hablo de infecciones, no de traumatismos o de cánceres, nadie. No queremos ninguna enfermedad. ¿Quién quiere fumarse un cigarrillo hoy? Adivino la respuesta, varios, yo. ¿Quién quiere chuparse un vinazo esta noche y vaciarla a la dama Juana? Adivino la respuesta de varios, yo. ¿Quién quiere varios fernet con coca? Yo. ¿Dañan? Sí, no importa, dámelo. ¿Quién quiere una línea de blanca? Adivino la respuesta de varios. ¿Quién quiere un porro? Sabemos que son dañinos, pero los queremos. Son las cosas del querer. Y esto hace que no queramos ir a tratamiento muchas veces, porque estamos en idilio con la sustancia, aunque nos dañe. Toma un ejemplo. Vos ves una persona fumando un cigarrillo. ¿Vos crees que hay alguien, Verónica, en Argentina que no sepa que fumar daña la salud?
Creo que no, porque está hasta en los paquetes y en el kiosco cuando lo vas a comprar.
Y vos ves una persona que fuma un cigarrillo y hace cara de placer. Hasta hace anillitos con el humo. Y vos le preguntas, ¿qué estás haciendo? Estoy fumando, loco. ¿Qué te va a pasar? Me voy a morir de cáncer de pulmón, loco. Lo dice así como riendo. Pero de algo hay que morir, no te podés morir sano. En fin, si estás sano, ¿para qué estás muerto? En fin, es decir, chistes como diciendo, yo sé que me daña, pero lo quiero. Y me cuesta dejarlo. Quisiera dejarla, pero no puedo y por eso no voy a tratamiento. Es porque está en idilio con la sustancia. ¿Qué tenemos que hacer como mamá y papá? No claudicar frente a ese idilio, tampoco lastimar. Decirle todos los días, hijo, hija, tenés que ir. Una vez te dolía el apéndice, te dolía el abdomen. Vos me dijiste, no quiero ir al doctor, me va a poner inyecciones. Te llevé. El doctor me dijo que no era una apendicitis, que no era grave. Qué alegría para mí saber que no era, que yo estaba confundida. Una vez te dolía el pecho, me dijiste, no quiero ir, mamá. Te llevé al cardiólogo. ¡Qué alegría cuando me dijo que no era nada, que no era grave! Hijo, anda a los especialistas. ¡Qué alegría si me dicen que lo tuyo no es grave! Pero no dejes pasar. Y tu hijo te va a decir, no, déjate, joder, no me hinches más, ya me tenés repodrido, vieja. Al final, por culpa tuya, me falo. Cualquier cosa. Al día siguiente decirle, hijo, ese señor que está al frente y te ve consumir sigue de largo, porque para él vos no importas. Pero yo soy tu mamá. Por favor, anda. Yo te voy a acompañar. Por favor, hijo, todos los días. Todos los días decirle algo muy simple. Te amo. Tu vida no la regalo.
Hay un mensaje dentro de los tantísimos que siguen llegando y que rescato, un oyente que no se identifica y dice, buenos días, me encanta la radio, porque estoy conociendo más a Mamá María. Soy adicto a la cocaína, pero con la oración estoy luchando. ¿Qué hago, doctor, si caigo de nuevo? ¿Qué me aconseja, dice este oyente?
Ah, no, vas a andar muy bien porque te has superado la cocaína con la Madre María. Ella te va a ayudar, el poder de ayudarte es extraordinario. Pero no te rías de ella pidiéndole ayuda y luego burlándote, volviendo a consumir. No te rías de María. Si te has encomendado a ella, si te has pedido ayuda, pone una imagen de María Santísima, de la Virgen, en su aparición de Lourdes, del Valle, cualquiera. Poné una imagen y poné al lado tu blanca y elegí cuál de las dos escupes. Elegí cuál de las dos. Yo sé que la blanca te llama, te atrae, te tiene atrapado. La cocaína es muy difícil dejarla, es una droga muy adictiva. María es más. Ponela a las dos y elegí cada día cuál destruyes. Y si levantas la cocaína, te pido un favor. Escupí la imagen de María, burlate de ella, rompela y tirarla al inodoro. O tirarla a la cocaína al inodoro. Elegí cada día cuál. Pero además, anda a los médicos. Especialista en adicciones para que te ayuden desde el lado médico. Pero vos elegiste un camino de salir también muy fuerte, que es tu vocación, Mariana. Te pido un favor, querido amigo, no lo tomes a mal a lo que te digo, no te ofendas, no escupas a María.
Doctor, es un placer escucharlo, es una gracia de Dios tenerlo en el aire de Radio María, como así lo está manifestando la gente en todo el país. Una alegría que iniciemos este nuevo ciclo donde todos los jueves vamos a encontrarnos en este mismo horario para hablar de la vida, en definitiva, doctor. Así que le agradecemos en profundidad.
El agradecido soy yo. Muchísimas, muchísimas gracias, Verónica, y gracias a toda la audiencia de Radio María.
Un abrazo. Será hasta el próximo jueves.
El próximo jueves. Un beso.